12 y 6 minutos, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Vamos con nuestra sección de palabras canarias. Queremos escucharlas a ustedes, como siempre, en el 610-1080-11. Cuéntenos esas palabras, amigos también de La Palma, que están este mes de agosto con nosotros. Mándenos esas palabras que se dicen en La Palma, o en Tenerife, o La Gomera, o El Hierro, donde ustedes quieran. Palabras canarias, sección que coordina siempre Maricruz Domínguez. Maricruz,
pues sí,
a ver, cuéntame.
Pues mira, hoy tengo desagallado.
Desagallado.
Inquieto. Oye, este tipo está desagallado,
sí,
no para, pero no para, ¿qué le pasa?
Bien. Sí, sí.
Desambrido, inapetente. Ahí tengo al niño desambrido.
¿Desambrido?
Pues. Sí, desambrido.
Sí. Esta no había escuchado yo nunca.
No, pero esto te digo que lo saco de un diccionario de palabras canarias.
Sí, sí, sí.
¿Desde qué?
¿Desde qué?
Hace tiempo.
Hombre, está bien.
Ese sí. Oye, ¿desde qué? Bueno.
Bien.
Este no, este también es raro, pero está en el diccionario.
Sí.
Enjalmos, trapos. Pero se refiere más bien no a trapos, sino a esas personas que van a un sitio y se adornan y se ponen tantas cosas, que es una flor, que es una cosa.
Bien.
O sea, que va cree que va elegante, pues va llena de enjalmos, o sea, trapos. Pegar, empezar a. Pega, hablar, pega, esto.
Ah,
pega,
claro, pega. Esa acepción de pega. Sí, quería, sí, sí, sí.
Baburdo, holgazán y vago. Baburdo.
Bien.
Bueno, ahora va a estar. Cagón.
Cagón.
Cagón es dicho de animal, planta o fruta y persona, pequeño y mal desarrollado.
Bueno, cagón un poco es el que se asusta también, un cagón, ¿no?
Bueno, o sea, que tiene miedo.
Sí.
Pero aquí se ha, oye, aquí se ha hablado siempre el tomatito cagón.
El tomatito cagón.
Claro. Pues chiquitito.
Es verdad.
Chiquitito. Ahora se llama Sherry o no sé qué. No, el tomatito cagón.
El tomatito cagón.
Calunia. Calunia.
Calunia.
Como pronuncio, ¿eh? Calunia. Acusación falsa. Hecha para hacer daño. Y la usan, bueno, no es que la usan todos los gomeros, pero se usa mucho en La Gomera.
Bien.
Calunia.
Vale.
A mí no me calunia esto, ¿eh?
Vale.
Y más nada.
Y más nada. Bueno, pues leo el mensaje de los oyentes. Dice, buenos días, Guillermo y Maricruz. Mi abuelo siempre me decía que de niño que yo era muy sandunguero. Como fenómeno de parrandero, de fiesta.
Sí, gracioso.
Dice,
sí.
Y de verdad que lo era. Por paréntesis. Bueno, pues gracias, amigo sandunguero, por contarlo con nosotros.
Y seguro que habrá sandunguero también, ¿no?
Ah, seguro que más de un sandunguero sandunguera saldrá por ahí. Bueno, otro oyente que dice una palabra que siempre me ha gustado, bichado. Las papas bichadas,
sí,
por ejemplo.
Bichada, sí.
Pero algo bichado es algo que ha salido defectuoso o malo. Efectivamente. Bueno, otro oyente nos manda por aquí, ande yo caliente, ríase la gente. Bueno, sí, es una expresión.
Se dice.
No sé si es muy canaria, pero se dice, sí, efectivamente. Y después queríamos aclarar a Maricruz, que el otro día nos preguntó un oyente por la palabra fincho y lo hemos buscado.
Fincho.
Bueno, fincho. En vez de fincho.
Me parece que es de origen portugués, pero tú tenías ahí unas informaciones.
Sí, lo hemos buscado y nos dice por aquí San Google que el Diccionario Básico de Canarismo se usa la palabra fincho efectivamente en los sentidos siguientes. Palo con extremo puntiagudo para pinchar o punzar. Punta aguda de hierro u otra materia, que es ese fincho, digamos, ese pincho, ¿no?, que hemos conocido toda la vida. Y nos cuenta también el Diccionario Básico de Canarismo que en el cultivo del tomate, vara del centro de la latada. El sentido metafórico es de persona muy delgada. O sea,
sí,
un fincho también es una persona muy delgada.
Sí.
Eso es lo que dice el diccionario de canarismo. Y después, con respecto a su etimología, que yo no sé, tú me decías que era como de... Que
es portugués,
había...
un portugués. Es portugués.
Es un, lo que se llama un portuguesismo
un
canario.
Un portuguesismo canario.
Efectivamente. Y de ahí viene, o sea, fincho viene de la palabra finchar también, que es clavar, punzar con algo aguzado, en fin.
Incluso, matar, ¿eh? Incluso.
Entonces, de fincho viene, por ejemplo, finchazo, finchonear, hasta finchudo, por aquí el diccionario básico de canarismo.
Sí.
Así que ha estado muy interesante y le agradezco, bueno, siempre las preguntas de los oyentes, pues mira, nos ha servido para aprender algo más. Otro oyente que nos manda por aquí, camorrudo, como sinónimo de cabezota.
Sí, cabezota, también, sí.
Cabro, efectivamente. Muy bien, Maricruz, pues nada, muchísimas gracias.
Usted en su cara las tiene.
12:10, vamos a la pausita publicitaria, que nos tenemos que poner serios ahora a vuelta de mensaje.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
¿A qué apetece un Canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Tienes una idea de negocio y necesitas conocer los pasos a seguir para lograrlo? No lo dudes más. El Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife está cerca de ti para asesorarte en la zona norte de Tenerife, en su reciente oficina ubicada en el Puerto de la Cruz. Planes de viabilidad, ayudas y subvenciones, formas jurídicas, apoyo para la tramitación del alta de tu empresa. ¿A qué esperas? Pide cita llamando al 922-100-405. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo. Colabora el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
ITV Taco abre sus puertas. Nos encontramos junto al McDonald's. Pasa la inspección de tu vehículo ahora y disfruta de nuestra promoción de apertura. Ven y descubre en ITV Taco la ITV digital. Sin papeles, sin esperas. Pide ya tu cita previa en serviciositv.es. ITV Taco, otra forma de pasar la ITV.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 16 minutos. Les decía antes de la publicidad que era el momento de ponernos serios, porque ya saben que les venimos informando de este, bueno, asesinato, de violencia machista que hemos tenido esta semana en La Laguna. En la última hora ya saben que pasa porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado del ingreso en prisión provisional atenuada para este hombre de 92 años que presuntamente mató a su mujer de 91. Concretamente ha sido en Valleguerra. La jueza sustituta en el juzgado de violencia número 2 de Santa Cruz de Tenerife intentó tomar declaración al detenido tras recibir alta médica del Hospital Universitario de Canarias, donde ha sido ingresado por síntomas de demencia. Sin embargo, pues no se ha podido tomar declaración por razones relacionadas con la edad de la persona detenida. En cualquier caso, el alto tribunal especifica que el detenido ingresará en un módulo especial de la prisión y las diligencias investigatorias siguen abiertas. Claro, lo primero que cuando uno lee la noticia le llama la atención es la edad de los dos protagonistas, ¿no? 92 años el hombre y 91 años la víctima. Marta Jiménez es profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna y es autora de un informe que ha elaborado para el Cabildo recientemente sobre violencia machista entre mujeres mayores. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte y de, bueno, pues aclarar algunas curiosidades que seguramente los oyentes tienen al respecto de esta circunstancia, ¿no? Es decir, ¿qué particularidades tienen las violencias machistas ejercidas sobre personas de esta edad, Marta?
Hombre, estamos hablando del cruce entre distintos factores que pueden dar fundamento a conductas violentas. Una es el edadismo, lo que se llama sociológicamente el edadismo, ¿no? Es decir, que situaciones de violencia que se generan en contextos de con las personas mayores, ¿no? Eso está reconocido por organismos internacionales. Ese edadismo se cruza con la violencia de género, efectivamente, mayoritariamente las víctimas de violencia de personas mayores son mujeres y un peso importante se produce en manos de sus parejas, efectivamente. Y después en este caso también se da la circunstancia que es un entorno rural. Los entornos rurales son entornos muy difíciles para afrontar para detectar estos problemas. Pues el gran problema aquí, uno de los problemas es la invisibilidad. Sí. De estas situaciones de violencia que afectan a las mujeres mayores, y en los entornos rurales ya la ocultación es muchísimo más sistemática, ¿no? Por lo tanto, son mujeres que viven todo esto en una situación de soledad, de aislamiento social. En este caso, además, la pareja no tenía hijos, por lo tanto, tampoco ella podía disponer dentro de un entorno familiar fácilmente con esa edad de un respaldo, ¿no? Yo creo que todo esto habla de que todavía que tenemos que mejorar muchísimo los recursos sociales, sociosanitarios, los recursos de las personas mayores y los recursos de violencia de género, efectivamente. No podemos mirar por separado, por un lado la violencia de género, por otro lado la demencia senil. Es que la demencia senil efectivamente conduce a conductas violentas, ¿no? Puede conducir a conductas violentas, ¿no?
Y el, o sea, que en este caso, digamos, lo digo porque se ha suscitado ciertas dudas sobre si realmente cabía hablar aquí de violencia de género por el hecho de que esta persona, al parecer, tiene una demencia senil. Es decir, lo segundo no excluye lo primero.
Claro, es que es de género. Entonces, el género, ¿por qué hablamos de violencia de género? Porque hay una estructura de nuestra cultura, de nuestra sociedad, donde los hombres se sitúan en una posición de poder, y esa posición de poder puede articularse en casos concretos en forma violenta. Yeah. Entonces, efectivamente, los hombres que viven situaciones de demencia senil, probablemente mujeres también, pero obviamente, y no sabemos si hubo antecedentes o no, porque sí. Normalmente detrás de las situaciones de violencia de género que viven las mujeres mayores es que ha habido una trayectoria de décadas.
Ahí quería llegar.
Y la demencia puede, sí. La demencia puede ya intensificarlo de una manera absoluta, ¿no? Sin servir de excusa, sino simplemente, ¿verdad? Nuestra sociedad todavía tiene asignaturas pendientes con la salud mental. Este caso de demencia senil sí. Habría requerido una intervención preventiva por parte de las administraciones y de los servicios sociales. ¿Por qué? Porque las situaciones de demencia dan paso a situaciones de violencia en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una indefensión y indefensión que afecta mayoritariamente a las mujeres porque nuestro mundo da legitimidad a ejercer la violencia con las mujeres, claro, ¿no?
O sea, que más allá de este caso particular, lo normal en este tipo de situaciones es que ambiente rural, personas mayores, sin hijos, hubiera ya, esto viniera de lejos, digamos, sería lo normal.
Muy probablemente. En todos los casos que nosotras estudiamos, en el estudio que hicimos, que eran las mujeres que habían acudido a pedir atención en el cabildo, un 25% de estas mujeres, un tercio de estas mujeres habían vivido esa situación durante más de 50 años.
Ya, madre mía.
Más de 50 años,
claro,
un tercio.
Con ese contexto.
Todas las demás,
claro,
durante décadas, ¿no? Claro. Lo cual quiere decir que... Claro,
que llegan a normalizar la situación, aunque suene duro decirlo, pero claro, son mujeres que a lo mejor vienen de otra época, que han recibido una educación y que, aunque suene hoy muy fuerte decirlo, han llegado a normalizar esa situación.
Sí, no, y que la intervención institucional, los recursos institucionales todavía tienen que mejorar muchísimo para llegar a ellas, ¿no? Yo creo que es muy difícil para una mujer que no tiene autonomía económica, que en muchos casos esa es la situación, que han sido educadas de una manera determinada, que viven en un entorno donde la presión de la propia comunidad y social es, no, mujer, aguanta porque esto es lo que te ha tocado vivir, claro, etcétera. Es muy difícil que se animen a romper ese vínculo, ¿no?
Claro.
De hecho, en el estudio que nosotras hicimos, que eran mujeres que habían pedido apoyo institucional, o sea, era un total de 40 mujeres que efectivamente estaban siendo atendidas por los servicios de violencia de género, el 25% de ellas seguían conviviendo con sus agresores y no veían la posibilidad de romper ese vínculo, ¿no?
Pues la conclusión que sacó Marta es que siguen faltando recursos.
Las instituciones tienen que singularizar la atención a este colectivo. Primero, haciendo campañas de sensibilización que por las que ellas se den cuenta y se animen a que pueden cambiar su vida, que pueden cambiar su vida. Eso es muy importante. Después, los servicios de personas mayores, los servicios sociosanitarios y la intervención, los servicios sociales que intervienen con personas mayores, deben incorporar la problemática de la violencia de género como un eje de intervención, de sensibilización, y también preparar a las profesionales que trabajan ahí para detectar las situaciones de violencia,
claro,
porque
claro,
es en esos recursos donde probablemente, claro, más aparecen las situaciones, se hacen más visibles,
claro,
¿no?
Claro.
Y después también
sí,
la policía, ¿eh? Nosotras en el estudio constatamos que en los entornos rurales en particular, muchas mujeres hablaban de que la Guardia Civil en particular no les ayudaba a, por ejemplo, a mantener la orden de protección, la orden de alejamiento.
Bueno, pues
hay
que incidir indudablemente todo esto. La conversación ha sido realmente clarificadora y le agradezco muchísimo a Marta Jiménez, que es profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna y autora de este estudio en violencias machistas en mujeres
autora
mayores.
Autora con un equipo, que
bien,
no fui yo sola.
Queda claro.
Eso es muy importante.
Marta,
un
muchísimas gracias. Un saludo cordial.
Vale, adiós. Pues,
hasta luego.
Mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Bueno, cambio el tercio porque la Policía Nacional, fíjense, ha advertido a los ciudadanos aquí en Canarias de diferentes modalidades de estafa que se están llevando actualmente por internet y que en las que el delincuente tiene capacidad para llegar a numerosas víctimas con un simple clic. En el caso de Canarias, los datos del Ministerio del Interior sobre criminalidad en el primer trimestre de 2023 recogen, apúntense este dato, un aumento de cibercriminalidad en las islas en un 14,7% en el primer trimestre, repito, de 2023. A mí la verdad es que el dato me ha llamado la atención, ¿no? Destacan delitos de estafas informáticas, por ejemplo, que se han incrementado un 16,5%. Y ante estos datos, la Policía Nacional pues ha destacado, por ejemplo, ha puesto algunos ejemplos, como por ejemplo, alquileres vacacionales y de larga temporada como uno de los nichos donde se cometen este tipo de delitos informáticos. La verdad que es un placer saludar a Daniel Bermudo, que es portavoz de la Policía Nacional en Canarias. Don Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Todos los oyentes y y encantado de estar aquí con ustedes.
La verdad que yo creo que tenemos que hacer una labor didáctica en este aspecto de los medios de comunicación, porque, hombre, ese incremento del 14,7% en cibercriminalidad en Canarias me parece una cifra, bueno, a tener en cuenta, ¿no?
Sí, no, además también la gente ya es más consciente de estos hechos delictivos y también son más propensos a denunciar, ¿no? Y a poner en conocimiento de las autoridades, pues, haber sido víctima de varias modalidades de estafas que circulan tanto por la red, mensajería o incluso llamadas por teléfono.
Hemos puesto un ejemplo como es el de los alquileres vacacionales, que viene muy al caso en estos tiempos, ¿no? ¿Cuándo debemos sospechar de que podemos estar ante una estafa, por ejemplo?
Vamos a ver, ahora, por ejemplo, en este periodo de vacaciones, igual estamos a última hora, tenemos unos días libres y queremos pegar unas escapadas y buscamos algún sitio, pues, para quedarnos, ¿no? Un fin de semana, un par de días. Y vemos tanto en páginas de segunda mano, de anuncio, o incluso se cuelan algunas de estas plataformas oficiales, pues hospedajes que están a un precio inusualmente bajo del mercado. Y es ahí cuando tenemos que empezar a sospechar de una posible estafa.
En este tipo de transacciones, ¿conviene siempre pagar con tarjeta de crédito? ¿Evitar sobre todo las transferencias bancarias, que por ahí creo que los cacos hacen su agosto?
Exactamente. Muchos los delincuentes aprovechan y lo que ellos quieren es tener el dinero, te exigen y te aportan, pues en un caso, transferencia bancaria, número de cuenta o los pagos en aplicaciones móviles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que pagar con tarjeta de crédito, porque nos va a dar una seguridad jurídica y en caso de que haya sido una estafa, incluso de que nos devuelvan el dinero. Y esas alquileres vacacionales, reservar lo que son las plataformas y páginas oficiales.
Claro, claro, efectivamente, que después hay muchas también páginas por ahí que no son de fiar. Otro de los casos de estafa de los que ustedes quieren informar también es el caso del hijo en apuros. ¿En qué consiste esta estafa?
Es muy curioso y de hecho ha habido casos de que bueno, que les han llegado el mensaje y estás justamente pues con tu hijo o tu hija, no sé, y ahí dices pues no, esto es una estafa.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que recibes tanto por mensajería móvil o en una aplicación móvil de internet o al propio teléfono, pues un mensaje diciendo que, bueno, que papá, mamá, estoy en un apuro y necesito que me ingreses un dinero pues a este número de cuenta, o si es por la aplicación móvil, pues por las aplicaciones de pago. Entonces, tenemos que mantener la calma, sobre todo al ser padre o madre, pues sí. Seguro que en ese momento nos entra ese apuro, ¿no? Y tenemos que resolver inmediatamente el problema de nuestros hijos. Pues vamos a tomar 30 segundos, un minuto de nuestro tiempo primero, sospechar que puede ser una estafa y luego podemos contactar directamente con nuestros hijos o hijas, sí. Si tienen el teléfono activo y nos han mandado mensajes de este otro teléfono, y vamos a intentar primero llamarlo. Vale.
Antes que dar cualquier cantidad económica, lo primero yo creo siempre que es ponerlo en conocimiento de la policía siempre, ¿no? Este tipo de casos, me imagino.
Bueno, primero podemos hacer nuestras comprobaciones, porque si no caemos ante la estafa, vale, pues no, nosotros no hemos sido víctimas de un delito, pero sí ponerlo quizás en conocimiento de las autoridades. Oye, me ha llegado esto, para que nosotros, de alguna forma, las redes sociales podamos difundirlo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Efectivamente, si te llega este mensaje, siempre desconfía de que puede ser una posible estafa. Y los consejos de seguridad, llama primero a tu hijo, no caigas en la urgencia y si insisten, pues no pagues, intenta pues que te manden o una foto o un audio, o realízale preguntas que solo tu hijo o tu hija podría resolver, y así podríamos nosotros asegurarnos si efectivamente es nuestro hijo o hija quien está en apuro.
Bueno, otro clásico al que siempre tenemos que estar con los cinco sentidos, y en este caso los ciberdelincuentes aprovechan o se intentan aprovechar de personas que a lo mejor no tienen tanta información, son las llamadas de agentes bancarios, links de supuestos bancos que se pueden recibir por mensaje de móvil. Estos sí que son peligrosísimos, ¿no?
Sí, ¿a quién no le ha llegado por correo electrónico casi a diario, por mensajería en el móvil, de que soy tu banco y tenemos que resolver un problema, un incidente lo más apresuradamente, pique en este link? Pues no caigamos en esa estafa, porque en primer lugar tu banco no te va a llamar directamente a exigirte datos personales, ¿vale? Y si picamos ese link, lo que vamos a hacer es que nos van a redireccionar a una página web fraudulenta y de ahí van a acceder nuestros datos. Entonces, siempre ante la duda, primero, no piques en el link y contacta directamente con tu banco o acude personalmente. Y así nos ahorramos después pues cualquier tipo de desgracia porque nos han quitado dinero de nuestra cuenta.
Sí, eso suele ser bastante frecuente. Esto sobre todo en el móvil, efectivamente, sí, ¿no? Nos llegan muchos mensajes al móvil a veces y hay que tener mucho cuidado.
Como y aparte de entidades bancarias que no son ni las que tú eres usuario.
Claro. O sea que... Efectivamente. Bueno, eso ya, hombre, eso ya te da de sospechar de entrada, evidentemente, ¿no? Porque si no es tu banco, pero bueno, puede, como esta gente manda millones de mensajes de este tipo,
masivo. Pues alguno picará.
Claro, por estadística, pues tendrán a lo mejor pues una parte que ese son clientes de ese banco y de esa parte, pues alguno picará, efectivamente. Otra cuestión que estaba leyendo por aquí me llamó la atención, la paquetería y mensajería. ¿Cómo se puede estafar también a través de la paquetería y mensajería?
Bueno, ahora mismo, pues creo que todos, con todo este tema de compras online, pues compramos por internet, pues cosas que no podemos acceder, a lo mejor, por ejemplo, aquí en las islas y viene de Península o de otro destino, y siempre va a llegar un paquete, ¿no? Un paquete que estamos esperando. Pues, ¿qué hacen los delincuentes? Pues te mandan un mensaje diciendo, mira, que tu paquetería, tu paquete tenido una incidencia, tienes que picar en este link para darnos, para confirmar tus datos de dirección, etcétera. No piquemos. Vale, pues claro. Si tenemos cualquier duda, siempre vamos a contactar primero con la empresa oficial de paquetería que esté tramitando nuestro pedido. Contactamos con ellos, siempre vamos a tener nosotros incluso un número de seguimiento, etcétera, que nosotros podemos acceder a la web y ver efectivamente cómo van los trámites de nuestro pedido.
Claro. Hay una modalidad también que está muy en boga en las redes sociales, que de repente te etiquetan en una foto y te dicen, si te has etiquetado en esta foto... tienes una tarjeta regalo en no sé qué comercio, ¿no? Hay unos chinos, por ejemplo, que está muy de moda ahora, que para no decir marcas comerciales, y claro, pero tienes que pinchar en un link y dar tus datos, y ahí ya está.
Y ahí ya ellos te meten un virus en tu terminal móvil y de ahí empiezan a acceder a todos tus datos personales, y cuando metes la clave de acceso de tu cuenta bancaria, claro. Pues ya ahí la obtienen.
Claro. Daniel, una última cuestión. En caso de que por accidente pinchemos en un link o caigamos en algún tipo de estafas estas, ¿qué consejo damos al ciudadano?
Vale, pues si ya hemos sido víctimas, lo primero que tenemos que hacer son dos cosas. Avisar a nuestro banco, efectivamente, sí. ¿Vale? Para que cancele nuestra tarjeta de crédito. Y luego acudir inmediatamente a la Policía Nacional. Y en ese caso tenemos que aportar todo lo que podamos para que la investigación tenga la mayor celeridad y los datos posibles. Así como pues podemos aportar los recibos, los correos electrónicos que nos han llegado, los mensajes, capturas de pantalla, números de teléfono, y así acelerar el proceso y sobre todo pues intentar recuperar pues nuestro dinero lo antes posible.
Claro, efectivamente. Pues Daniel Bermudos, portavoz de la Policía Local en Canarias. Daniel, te agradezco muchísimo lo bien que nos lo has explicado y solo espero que para el
que
próximo
no
para el próximo trimestre no hablemos de un incremento del 14%. A ver si un
el
poco
cero.
También... Exacto, efectivamente. Sobre todo porque la gente tenga información y sea capaz de dirimir cuando te están intentando timar o no. Lo dicho, Daniel Bermudos, portavoz de la Policía Nacional de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos
Muchas
en
gracias.
Los micrófonos de la cadena COPE. Un saludo.
Día.
Hasta luego. 12:34. Venga, hago una pausita publicitaria y estamos ya con Isabel Pérez hablando de gastronomía con un montón de propuestas.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
El auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
Vamos a hablar de cosas de bollera, Javier.
cariño, qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Ven a la terraza del Gastrobar Suk en el Hotel Silken Atlántida. Cuidada gastronomía con inspiración canaria. Menú ejecutivo semanal. Y todos los jueves de verano transformamos la calle con los tardeos más divertidos en After Suk. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Te esperamos en Suk, la terraza del Gastrobar del Hotel Silken Atlántida.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Ven a La Palma. Embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Spa Car Wash, su lavado de coche a mano. Limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz. Cruz de Tenerife.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Hablamos de gastronomía, claro que sí. Nos quedan 21 minutos para la 1 de la tarde con nuestra compañera Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Pues acalorada, qué calor, ¿eh? Uh-huh.
Te oigo como calor. Si estuvieras aquí en los estudios, prácticamente. Estás en
qué área, calor.
En el sur de la isla, pasando más calor que en Santa Cruz, que ya decir, pero bueno.
Bueno, hace un calor horroroso, Guillermo, desde primera hora de la mañana. Te digo yo que a las 8:30 de la mañana ya marcaba ya 26, 27 grados los termómetros. Uh-huh. Y en ese momento se está pasando mucho calor.
Ya saben nuestros oyentes que las medianías de la zona sur-sureste de la isla va a ser lo peor, o las temperaturas van a llegar a 38 grados mañana, seguramente. Así que vete preparándote, Isabel.
Hombre, cuando hablamos de 38 grados, tú sabes que es 38 grados como, digamos, esa temperatura oficial, pero después, obviamente, las horas de más calor, cuando estás fuera, en la calle, esa sensación térmica, también el calor del asfalto, ¿no?, de las casas y todo, pues se superan, vas en el coche y te marca 40 y pico grados fácilmente. O sea que está para estar a la sombrita, sobre todo en las horas más fuertes, e hidratar.
No, nos manda una foto un amigo oyente desde Taucho, en Adeje.
Ahí tiene que hacer un calor
horrible. Su termómetro pone 37 grados ya. Y la calima no le deja ver la Gomera. Nos manda aquí la foto que se ve perfectamente. Así que,
sí, mucha calima. Ya los que somos alérgicos, que me incluyo, Guillermo, llevamos varios días ya que se nota así, ¿sabes? Esos estornudos y esa moquerilla que es típica, y esa voz también que se nota que es esa calima. Y además acompañado del mar, que el mar está movidito para los que están cogiendo barcos estos días también. Sí, mejor estar tranquilito, hidratados y bien alimentados. Y además es que te voy a hablar hoy.
A ver.
Y además yo creo que es de una fruta que viene muy bien para estos días de mucho calor. Está considerada por muchos la fruta más antigua de la historia. Antes de decir el nombre, fíjate, te voy a decir, aparece hasta en todas las religiones, hablan de ellas, desde la religión cristiana, desde nombrada por Buda, por Mahoma, hasta aparece en jeroglíficos, por ejemplo, de la pirámide de Gizés, 4.000 años antes de Cristo, donde aparece una representación de su recolección. Por ejemplo, Platón lo tenía como su fruto predilecto. Y Galeno, que sabes que es considerado pues uno de, ¿no?, de los investigadores y los primeros médicos, el padre de la medicina en la Edad Antigua, lo recomendaba a los atletas para participar en los antiguos Juegos Olímpicos. Bueno. Llegó hasta aquí desde el sur de Arabia. Y es una fruta, a mí personalmente me chifla, y que podemos disfrutar mucho, que ahora está de temporada, que en nuestros supermercados Dialprix la podemos encontrar, maravillosa, la podemos utilizar para todo. Y no sé si ya saben de qué estoy hablando, pero estoy hablando del higo.
¿Del higo?
Del higo. ¿A ti te gustan, Guillermo, los higos?
Me encanta.
Además que se pueden disfrutar de todo. Luego vamos a conocer una receta. Y uno de los sitios donde tienen unos higos maravillosos, que además es que los ves y ya te entran por los ojos y hacen unos productos ideales. De hecho, la última vez que estuvimos en Madrid Fusión, hablamos hasta de una especie, no voy a decir café, pero como si fuera una infusión muy parecida al café, hecha con higos. Y vamos a hablar con nuestro amigo Berto González de los higos de Fasni. Hasta allí nos vamos. Berto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos?
¿Bien? Muy bien. Encantados de hablar contigo. ¿Mucho calor por allí?
Pues sí, encima estamos fabricando hoy un lote de mermelada que debe estar aquí a todo de 45 grados, ¿no? Hace mucho calor.
Oye, hablando, ahora vamos a hablar de esos productos. Fíjate tú que el higo, además, que tiene un montón de propiedades, ese sabor dulce que lo llevan, que es una fruta muy calórica también. Por ejemplo, a la gente que le gusta que les demos datos, pues valor energético, unas 65 calorías por cada 100 gramos. Además, es muy bueno en fibra, en minerales como el calcio, el magnesio, el fósforo, el hierro, el potasio y el manganeso. Y vitaminas, la vitamina K, que es importantísima, o la vitamina B también. Así que fíjate tú. Y es muy bueno para, mira, el control del colesterol o la glucosa en la sangre, Guillermo.
Oye,
fíjate tú.
Me lo voy a apuntar.
Estoy aquí dando un montón de motivos para consumir higos. Y Berto,
decía... que no hay excusa para no comer higos, por lo que nos queda claro.
Es cierto.
Berto, estás haciendo mermeladas, pero cuéntanos un poquito más. ¿Qué multitud de productos podemos disfrutar con los higos y especialmente con los higos de Fasnia?
Tú sabes que este mes está empezando ya la cosecha, empezó esta semana, este mes se nos adelantó, este año se adelantó un poquito, una semana, y estamos a plena cosecha cogiendo higos por la mañana y por la tarde. Y encima, como nuestros productos son fabricados cuando los recogemos, pues tenemos doble trabajo, sin la fabricación de los productos y la recolección. Entonces estamos muy apretados de tiempo y apretados de calor.
Bueno, pero vale la pena. Oye, que la última vez, ¿te acuerdas que disfrutamos de ese, vamos a poner entre comillas, ¿no?, café, esa infusión de higos, que uno lo veía y parecía un café, pero bueno, disfrutamos de los licores, de las mermeladas, un montón de productos.
El café fue el último hermano que está en la lista, en nuestro listado de productos. Aparte de la mermelada, que es un producto que está consolidado, los licores, digo, de Fania, los aliños para ensalada a base de vinagre de higo, y este último ahora, que solamente lo fabricamos nosotros en esta parte del mundo, que es no podemos llamarlo café, pero es muy parecido el olor, el sabor, pero con un ligero retrogusto a higo. Entonces es un producto que se hace en la cafetera del café, pero lo llamamos expreso de higo para que no nos confundan con café, pues no café, pero es un producto muy similar, ¿no? Muy similar al café, y encima pues dice que baja el colesterol, lo puede tomar las embarazadas, las señoras en lactancia, la gente mayor, los niños, es como un alimento, vamos. Y aparte, como te digo, sabe a ti un toque a café.
Bueno, tú lo probaste. Sí, yo lo probé sí. Y la verdad es que sí, que tiene muchos beneficios, fíjate, Guillermo, que ya, estoy hablando de
esto. No lleva azúcar, no se le pone azúcar para tomar, y a ti es un toque dulce, ¿no?
Yo tengo una pregunta para verte, a ver, ¿qué cualidades así a la vista debe tener un buen higo para detectar que estamos ante un buen higo?
Bueno, pues higo, la verdad... muy buena pregunta, ¿eh? Uh-huh. Pero los higos buenos son los higos que están sanos, que están enteros, que tiene su punto de azúcar. Tampoco sí. Es bueno que tenga demasiado azúcar, porque es un producto que se convierte muy empalagoso.
Sí.
Pero unos grados Brie, en nuestro grado estamos a 17 grados Brie, más o menos. O sea que es un higo, incluso para nuestros fabricados, pues como tenemos menos azúcar, porque son higos de regadío, no son higos de sequero, pues nos ayuda porque sale en este caso la mermelada no tan empalagosa, sino incluso la puedes comer con cuchara, ¿no? Entonces eso favorece, pero sobre todo el punto de azúcar es que esté sano y entero.
Unos días, por ejemplo, de mucha calor como estos, ¿es bueno tomárselo así del tiempo o refrescarlo un poco, meterlo en una nevera? No, del tiempo, normalmente, ¿no?
Hombre, el higo es un producto muy, muy perecedero. Lo ideal sería de que lo cojas, si lo coges en caliente, dejarlo enfriar para meterlo en la nevera, y después que esté en la nevera, pues comértelo rápido porque es muy perecedero. Si al segundo día, tercer día empieza a perder peso, se pone a arrugar y encima con el frío pues está mucho más torso, mucho más bonito y mucho más sabroso.
Vale, ¿entiendes?
Incluso puedes ponerle un poquito de hacer un postre, poner un poquito de licor, un poquito de whisky y esas cosas.
Es que yo creo que el higo lo podemos, comer absolutamente de todas las formas. A mí me gusta desde hacer una tosta en la mañana y ponerle a lo mejor un requesón de queso de cabra y cortar el higo y hacer una tosta así. O incluso lo pongo en un topping cuando hago una crema fría, un gazpacho, hasta un gazpacho de higo, sí. ¿Sabes?
El higo tiene un recorrido, pero grandísimo, grandísimo. Bueno, uno de los platos que más se cotizan en Madrid, en verano, en la época de los higos, es jamón pata negra con higos encima, ¿no?
¡Oh, qué rico está eso!
Rodaja de higo. Y tiene una mezcla de sabores, jamón con el higo, buenísimo. Puedes hacer helados de higo, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Con el higo, lo que se te ocurra.
Oye, que me acuerdo, fíjate, estabas diciendo lo del helado. El otro día, en Fuerteventura, que estaba yo, en el Cotillo, y en una heladería artesanal, donde había helados veganos, de estos sin azúcar, tenían uno helado de higos, además me enseñó el heladero artesano, y me enseñó además, él dice, mira, son de estos higos, y me enseñó la caja de higos que había hecho el helado por la mañana, estaba espectacular.
Bueno,
es que
el helado de higos, nosotros tenemos en la tienda que abrimos los fines de semana en la fábrica, hacemos granizada de higos, que los ciclistas que pasan por aquí mucho, pues lo toman porque aparte refrigera, está buenísimo de sabor y está hecho con higos frescos. Los hacemos por la mañana y también se puede hacer helado, lógicamente, pero con la granizada de higos, que está hecho con fruta, no está hecho ni con polvo ni con nada, sino con puro higo.
Oye, Berto, vamos a recordarle a la gente cuándo te pueden ir a visitar por la tienda, que ya lo estás comentando, para que se den ese saltito. Y ya hemos hablado de todos esos beneficios, fíjate tú, de ricos en hidratos de carbono, en fibras, en minerales, en todas las vitaminas también. Y además, ¿sabes también para qué es bueno? Además, para el control del colesterol y la glucosa en sangre. Es muy bueno para la piel, porque tiene una acción antioxidante buenísima.
Hay una propiedad que se me ha olvidado, que es la infusión de hoja de higueta. es una insulina natural que es para los señores que tienen el azúcar alto, y dicen, yo no lo tengo, pero dicen que la baja tanto, la controla tanto, que tiene que ir al médico que regule la pastillita. O sea, es una insulina natural, ¿no? Infusión de hoja de higuera.
Sí. Es buenísimo, sí, controla muy bien la glucosa en sangre. Y además te digo, muy bueno también, que porque tiene mucho contenido en soraleno, que es un compuesto que se emplea, además, para, por ejemplo, los eczemas, la psoriasis y todo. Bueno, y ya también dicen que tiene efectos afrodisíacos. Eso habrá que probarlo cada uno en su casa, ¿eh? Eso probarlo.
Habrá que probarlo, a ver.
Sí. Berto, ¿cuándo te podemos ir a visitar a la tienda?
Bueno, la tienda, nuestros productos están en general en todas las tiendas gourmet de la isla, ¿no? Pero aparte, aquí te abrimos en el sábado y domingo de 9 a 1 para que les guste nuestro producto, y si quieren adquirir alguno, pues se lo puedan llevar. Sábado y domingo de 9 a 1.
Pues Berto, además de disfrutar siempre de tus productos, esos productos de higos de Fasnia, estamos además en temporada de higos, que es maravilloso este verano para disfrutar de este gran producto. Vamos a visitarte también por la tienda. Un besito muy fuerte.
Te agradezco mucho a ti.
Gracias, Berto. Un saludo.
Un beso.
Hasta luego.
Oye, y fíjate, estaba hablando Berto, ¿no? Estábamos hablando de esas tostadas para desayunar o un gazpacho de higos. O Berto decía que un plato, ¿verdad?, en Península muy codiciado es un buen jamón de bellota con higo también. Que esa mezcla, ¿no?, del dulcito y ese salado y esa grasita del jamón, qué bien le queda. Vamos a llamar a nuestro experto en recetas. Nos vamos a ir a San Sebastián 57. ¡Hombre! Tocamos la puerta de esa cocina y seguro que Alberto González Margallo, que ha estado escuchando todas las propiedades que tienen los higos y obviamente también esas brevas, que después de esa expresión, ¿verdad?, de higos a breva, que también...
Incluida
las afrodisíacas. Seguro que también nos cuenta alguna receta muy rica, Alberto. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues sí, los higos son muy versátiles y lo que decía, que es afrodisíaco, porque el higo con queso sabe a beso, así que no hay mejor forma de empezar un almuerzo que con un poquito de jamón, de higos y queso. Pues sí, hay muchas recetas. Hace un momentito escuchábamos que decía que el higo con jamón, pero yo te doy una vuelta más y podemos dar una idea a todos los que nos escuchan, amigos de San Sebastián de 57 y de la COPE. Vamos a hacer, si te parece, dar una receta muy rápida, incluso dos, de una ensaladita de higos con jamón a la parrilla.
Oh, qué bueno.
Riquísimo. Todos conocemos el melón con jamón. Prueben en casa a pasar ese meloncito por la plancha y luego poner el jamoncito por encima. Pues vamos a hacer lo mismo con los higos. Partimos pues 12 higos, porque hay que ser generosos, o brevas. Por la parte interior, por la parte del fruto, sin pelarlo, solo quitamos la parte del rabito para que no se dura. Lo ponemos sobre una sartén antiadherente, una planchita que tengamos en casa, pero para no montar lío, una sartén antiadherente, y que caramelicen. Van a ver en casa ese olor a caramelo, a ese saborcito torrefacto que nos va a dejar, que caramelice, que dore un poquito, y lo retiramos. Solo lo hacemos por la parte interior. Ponemos en un plato, lo extendemos los 12 higos, ponemos jamón serrano. Ya es a nuestro gusto, entre uno y un montón podemos ponerle. Por encima, unas hojitas de rúcula, para darle ese contrapunto un poquito amargo a ese dulzor de los higos. Unos piñones. Vamos a coger un poquito de queso curado que tengamos en casa, queso curado de cabra de aquí, de Tenerife, de cualquiera de nuestras islas. Vamos a dejar que atempere, que esta temperatura ambiente. Cogemos un pelador de esos peladores de papas que tenemos todos en casa, y si no, eso por un eurito lo compramos fácil en cualquier tienda. Y vamos a sacar unas lasquitas, vamos a sacar esas lascas por encima de nuestra rúcula, y luego aparte una cucharadita de mostaza de Dijon, dos cucharaditas de vinagre macho y luego siete de arbequina de Tenerife, que es fantástico. Y con eso hacemos nuestra vinagreta, lo mezclamos bien, bañamos nuestra ensalada toda por encima con estos higos, el queso, los piñones, las hojas de rúcula, que además aquí en la zona de Güímar también se da, y vamos a disfrutar de una ensaladita, higo con jamón, con queso y con rúcula. Y si queremos aguantar un poquito la temporada, porque tiene una temporada tan cortita que nos quedamos como con pena, podemos hacer una mermelada, una confitura con higos, y la podemos conservar pues incluso la podemos congelar. Damos la medida, más o menos son 250 gramos de higos, sin pelar, así como van, 100 gramos de azúcar, azúcar, el zumo de medio limón y una puntita de sal. Dejamos los higos en una bandeja, la cubrimos con la sal, el azúcar, el zumo de limón, lo dejamos macerando la noche anterior y al día siguiente, van a ver que ha soltado agüita, pues lo ponemos todo en una cazuela, le damos una cocción de unos 20-30 minutos removiendo, retiramos, conservamos y ahí tenemos nuestra mermelada lista para disfrutar con salado, con dulce, con una tostadita por la mañana, con un poquito de queso por encima, con cualquier cosa que nos apetezca y así quitamos esa morriña que nos produce cuando se acaba la temporada de higos y esa tristeza que quitamos a cucharadas.
¡Qué bueno, qué bueno! Oye, y además que, como decimos, que es temporada, que yo al principio estaba diciendo que, por ejemplo, nuestro supermercado es Dialprix, que vas ahora y encuentras esos higos maravillosos que te entran por los ojos, porque están, que te los puedes eso, desde comer solo hasta todo lo que llevamos hablando todo este rato. Es un producto tan versátil que lo puedes usar tanto para poner en una carne con una buena salsa de higos.
Una carne está riquísima, eso mismo que hemos dicho del higo a la parrilla, que lo hemos puesto en una ensalada, eso con normalmente ponemos igual una confitura de manzana o acompañamos el cerdo con otras mermeladas. Ponemos el higo a la parrilla con un poquito de cochinillo o hacemos una costillita, cualquier carne va como guarnición, fantástica, y está riquísimo. Además, esa dulzura, ese caramelizado que hace tan peculiar el higo, eso no hay quien se resista.
Bueno, no se va a resistir nadie. Y después de todas las propiedades buenas que hemos dicho, Guillermo,
sí,
yo creo que ya vamos a estar todo el verano, lo que es toda la temporada, y después el que tiene en casa o tiene un trocito de tierra y tiene una higuera, eso es un afortunado, o el que tiene un amigo que tenga una higuera.
Además, tú sabes cómo es esto, que dejar un buen producto como el higo en manos de Alberto González Margarita es una maravilla en un momento, ¿no?
Además, si no tiene amigos o no tiene una higuera en casa, que tenga por lo menos un vecino que tenga higuera y que sea un poquito despistado. Yo me acuerdo de niños en verano, saltar la valla, ya son cosas de niños, y donde el vecino coge los higos. Lo que había que tener es cuidado con las ramas, que se partían y te dabas unos morrillazos.
¡Ay, mi madre!
Pero...
¡Ay, qué bueno, qué rico! Oye, y además a mí me encanta cuando hablamos también y damos esos datos también de lo sano que es. Porque comer y disfrutar de la comida y además saber que estamos comiendo un producto sano y que también nos está haciendo pues muchos beneficios, como lo que estamos hablando aquí, desde todas esas vitaminas, minerales que nos regula el colesterol. Hombre, si nos vamos a poner ahora el higo y nos vamos a estar comiendo papas fritas y carne con higo, pues ya todo el día no, pero, no,
pero un obviamente... Un higo mágico que la comida pues, y ya está, y no pasa nada.
Oye, también y podríamos hablar de muchas hasta expresiones de lo del higo. Ahora hablando, ¿verdad, Guillermo? Es que uno empieza a aprender, digo, que es una palabra muy utilizada en este país. Todo un tema. Pues disfrutemos, nos vamos a San Sebastián 57, que nos lo preparan allí. Nos vamos también a nuestro supermercado Dialprix, que tenemos muchos productos también, esas mermeladas con higo también, muchos productos derivados del higo y el higo... Obviamente que nos lo llevamos a casa para hacer nuestras recetas o disfrutarlo así, al natural. Alberto, nos vemos en San Sebastián 57.
Aquí os espero todos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y un beso muy fuerte.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestro paso de gastronomía de hoy, Isabel.
Pues nada, a refrescarse con un helado de higos.
Tengo que probar yo esa mermelada de higos, que me he quedado con ganas.
Y el helado, sí, está brutal,
también,
¿eh?
También, sí, señor. Gracias, Isabel.
Un beso.
Hasta luego. Con Dialprix siempre hablamos de gastronomía en este programa.
Toda la gastronomía con Dialprix, tu súper de la frescura.
Mañana les anticipo que estaremos en Candelaria haciendo nuestro programa con motivo de las fiestas de la Virgen. Ahora voy con mi tapita de jamón de Montesano, un montadito ahora con ese jamón de Montesano que está elaborado en Canarias, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, que al estar elaborado aquí, pues claro, llega a su mesa antes que nadie. Claro que sí, Montesano siempre más cerca. Me voy a tomar un montadito, ahora de jamón de Montesano, que todavía tengo que preparar unas cosas para el programa de mañana, pero vamos, el aperitivo hoy con mi tapita de jamón de Montesano no me lo quita nadie. Llegamos a la hora, un punto de la tarde, sigues informado ahora en Mediodía COPE. Nosotros mañana, insistimos, estaremos desde Candelaria. Hasta luego.